El Tribunal Constitucional ha declarado, como hemos informado, infundada la demanda competencial sobre el cierre del Congreso. Esta decisión se adoptó por mayoría a mano alzada al conseguir 4 votos a favor de rechazar el recurso presentado por el titular de la Comisión Permanente, el señor Pedro Olavichea. Vamos a hablar al respecto y agradecemos el contacto. Estamos a esta hora conectados ya con el doctor Luciano López, abogado constitucionalista. Muy buenas tardes, doctor López.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted por su tiempo. Queríamos consultarle cuál es su opinión al respecto de esta decisión del Tribunal Constitucional.
Bueno, es una decisión sin duda sobre un caso histórico para el país, porque nunca antes en nuestra historia democrática se había producido una disolución del Congreso vía constitucional, ¿no? Vía un régimen constitucional. Entonces, desde ese punto de vista, la decisión es polémica, porque, como ya se sabe, han sido 4 votos por la posición que declara infundada la demanda y por consiguiente que declara que la disolución es constitucional, y 3 votos que no están de acuerdo con esa posición. Yo, en lo particular, pese a las críticas que tengo a los grupos políticos que protagonizaron el Congreso disuelto, sin embargo, considero que la disolución no fue constitucional porque la denegatoria fáctica o denegatoria material, como lo llama la ponencia del magistrado Ramos, no es una figura que se desprenda de la Constitución y más me preocupa de cara al futuro. Sin embargo, lo rescatable del debate que han tenido hoy los magistrados del Tribunal Constitucional ha sido de que la posición en mayoría ha considerado conveniente alcanzarle sugerencias al ponente, al magistrado Ramos, para justamente colocar una serie de criterios jurisprudenciales que sirvan para más o menos establecer ciertos linderos por donde debe transitar la cuestión de confianza y entonces no quede tan laxa como actualmente está en la Constitución. Y además, en lo particular, pienso que la sentencia del Tribunal Constitucional debe ser el punto de partida de un debate mayor que debe trasladarse a la sede del Congreso de la República, ahora que vamos a tener las elecciones para elegir representantes que completen el mandato, porque en realidad esto debería estar en el texto constitucional, justamente como para que no existan estas situaciones tan polémicas de la denegatoria fáctica, ¿no?
Específicamente, ¿qué debería estar esto en la Constitución, doctor?
Lo que pasa es que la cuestión de confianza, y no lo digo yo, lo dice la Comisión de Venecia, recuerda que hubo una consulta del presidente del Parlamento que motivó un informe de esta comisión en la que señala que la cuestión de confianza en el Perú es demasiado laxa, es decir, es demasiado amplia, y eso puede inclinar, pues, en una situación de fricción entre el Ejecutivo y el Parlamento. Esto puede motivar, pues, de que frente a esas inexactitudes de cómo se debe desenvolver la cuestión de confianza, entonces el presidente pueda, o cualquier presidente, porque no estamos libres de que nos toque uno de extremismo de derecha o uno de extremismo izquierda, y luego entonces decía de que, bueno, me denegaron factualmente la confianza y entonces yo voy a cerrar el Parlamento, ¿no? O sea, si bien el anterior Congreso, como le vuelvo a repetir, yo en lo particular he sido muy crítico a ese Parlamento, creo que ese Parlamento se había ganado todas las cartas como para poder ser criticado o censurado por la población. Sin embargo, esto podría ser mal usado en el futuro. Por eso es que, a ver, si va a haber denegatorias fácticas o materiales, entonces eso debería estar en el texto constitucional. En el texto constitucional debería decirse entonces si las cuestiones de confianza se pueden plantear sobre proyectos de ley, se pueden plantear sobre proyectos de reforma constitucional, que también fue un tema muy debatido y que motivó el informe de la Comisión de Venecia. Y de esa manera entonces poder balancear un poco el tema, e insisto, mi preocupación es de cara al futuro, es decir, de que esto no pueda ser mal usado. Creo que ese mismo temor también han compartido los magistrados hoy, porque en lo contrario no hubiesen acordado alcanzarle al ponente una serie de pautas, de criterios por donde deba transitar la cuestión de confianza y su trámite, ¿no?
Así es. Ahora, doctor López, ya esta decisión que ha tomado hoy el Tribunal Constitucional, ¿se puede decir que con esto se está cerrando este capítulo sobre la disolución del Congreso de la República?
Totalmente. O sea, creo que es una decisión que, como corresponde a un régimen democrático, algunas personas podemos estar en desacuerdo, y eso es de lo más normal y es sano también discrepar. Pero ya es un capítulo cerrado, ya es un tema zanjado, ya lo único que va a quedar es de que esto tiene que traducirse por escrito, y entonces también van a haber unos votos singulares son votos en discordia, que son estos tres magistrados que consideran que la demanda sí debe ser declarada fundada, y la publicación de esta sentencia, entonces, la emisión de la sentencia ya por escrito, ya con el que traduzca la votación de hoy, como lo dijo la magistrada Ledesma, debe estar más o menos en 7 días, yo calculo que por lo menos en unos 15, o sea, los primeros días de febrero o la segunda semana de febrero, me da la impresión que esto ya debería salir publicado, ¿no?
Uh-huh. Y con eso también ya, si hablamos así en términos reales, el presidente de la República puede gobernar con mayor tranquilidad, ¿no? Ya dejando de lado todo este problema que ha habido con el Congreso de la República, porque si era de otra manera, se decía que incluso el presidente de la República podría ir a un juicio constitucional.
Sí, indudablemente, si es que hubiese declarado, si el tribunal hubiese declarado que la demanda era fundada y por tanto inconstitucional la disolución, el efecto colateral que iba a tener el presidente es que indudablemente habría incurrido en una responsabilidad constitucional por cerrar indebidamente el Parlamento, y entonces estaría a merced de este poder del Estado, ya sea en este Congreso que vamos a elegir o en el subsiguiente, porque el juicio político todavía cobertura 5 años de producido, o sea, una constitución. Entonces, y podría incluso abarcar una inhabilitación hasta por un máximo de 10 años. Entonces, indudablemente, en esa situación, para el presidente, esto es una muy buena noticia, y como le digo, independientemente de quienes discrepamos, lo que corresponde en un régimen democrático es continuar dialogando sobre el tema. Pero ya este es un asunto cerrado, es un tema zanjado. Sí, de todas maneras, en lo particular, creo que debe ser el punto de partida de una discusión mayor que debiese traducirse en el Congreso de la República, y por eso que creo que los ciudadanos debemos ser muy conscientes del voto que vamos a efectuar el próximo 26 de enero, ¿no?
Entonces, como usted lo dice, podemos decir que hoy ha sido un día histórico para el país.
Indudablemente, es un caso histórico, caso histórico. Y por tanto la decisión de hoy es una decisión histórica, sin duda. Como lo he comentado en otras oportunidades, la figura de la disolución parlamentaria es una figura que introduce la Constitución de 1979. Nunca durante la vigencia de esa Constitución se usó el mecanismo de la disolución. Recuerde que el autogolpe el 5 de abril no fue el empleo de esa figura democrática prevista en la Constitución, sino fue un golpe de Estado. Y luego, durante la vigencia de la Constitución del 93, que mantuvo ese instituto, nunca antes se había usado. Entonces es la primera vez que se usa. Entonces en 40 años, desde que se previó esta figura en la Constitución del 79, es la primera vez que se usa, y por eso es que esto se trata de indudablemente un caso histórico, y la decisión de hoy también lo es.
Ahora, doctor, finalmente, ya este nuevo Congreso que sale elegido, que va a completar al Congreso disuelto, no es un nuevo Congreso, sino va a completar este periodo. ¿Podría también pedir la cuestión de confianza nuevamente?
Según la Constitución, una vez que se recompone el Congreso, o sea, se instala nuevamente, el premier tiene que presentarse con todo su gabinete para informar de lo que se ha producido durante el interregno, es decir, durante el periodo de disolución del Parlamento, en que no ha funcionado, y por consiguiente la representación nacional en ese momento va a tener que votar si es que le da la confianza o no le da la confianza. Eso es lo que manda la Constitución. Si es que el nuevo Parlamento, bueno, el Parlamento que completa el mandato del anterior, si es que considera que no le debe dar la confianza, la Constitución señala que entonces inmediatamente se disuelve el Consejo de Ministros y el presidente tiene que elegir a uno nuevo. Esa es un tanto la herramienta de, entre comillas, balance que ha establecido la Constitución 93, que a mi juicio en realidad requiere una serie de modificaciones constitucionales en toda la estructura del Estado. Por eso es que insisto en algo que le he venido diciendo en esta entrevista. Para mí, la sentencia del Tribunal Constitucional creo que debe ser el punto de partida y no simplemente la conclusión de este debate. Creo yo que es el momento de realmente pensar en serio una reforma constitucional en toda la parte de la estructura del Estado, todo el título cuarto de la Constitución y también del quinto, que son las garantías constitucionales. Es urgente y necesario. Yo no soy de la idea de hacer una reforma total de la Constitución, creo que es necesario. Creo sí que lo que es al menos la parte positiva de este quinquenio, que ha empezado en el 2016, nos da como resultado que de toda esta crisis es necesario hacer ajustes en la Constitución. Por eso insisto que creo que esta decisión histórica del Tribunal no debe ser el punto de conclusión, sino el punto de partida de un debate que tiene que ver sobre la reforma de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también de otras instituciones que existen en la Constitución. Hasta incluso la propia elección del Tribunal Constitucional, que recuerden que justamente fue la madre del cordero de toda esta última discusión de las tensiones que hubo entre el Ejecutivo y el Legislativo de este quinquenio.
Bien, muchas gracias, doctor. Entonces, esperemos pues que este sea el punto de partida, como usted lo dice, de un debate mayor, profundo, para una reforma de nuestra Constitución. Muy amable, muchas gracias, doctor, por este contacto.
Al contrario, gracias a usted.
Hemos estado con el doctor Luciano López, abogado constitucionalista, dando su apreciación sobre esta decisión del Tribunal Constitucional que ha declarado infundada la demanda competencial sobre el cierre del Congreso de la República.